Seguimos en Kale Gorrian y como ya les habíamos avanzado en el informativo, hoy entrevistamos al diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, que se encuentra con nosotros en los estudios de Oruña. Egunon, Martín.
Egunon.
Bueno, antes de nada, tenemos que hablar de Madrid. ¿Qué opina Martín Garitano de la protesta que tuvo lugar ayer en la Plaza Colón, de la capital española? Y me refiero a esa concentración convocada por la UBT en contra de la sentencia de Estrasburgo.
Bueno, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Yo creo que, independientemente de que la convocatoria fuera al hilo de la sentencia de Estrasburgo, hay un hecho que es objetivo, que es a la muerte de Franco, la extrema derecha en el Estado español no se organizó por su cuenta, sino se integró en lo que era el cuerpo político de Alianza Popular en su caso y actualmente Partido Popular. Es decir, ese sector de extrema derecha extremadamente radical está ahí y ahora se ha manifestado con motivo de la sentencia, de las apabullantes sentencias sobre la llamada doctrina Parot del Tribunal de Estrasburgo. La mejor muestra de esto es que los propios dirigentes del Partido Popular sufrieron en sus propias carnes la virulencia de la crítica a estos sectores, ¿no? Lo vimos todos en televisión, lo vimos en Twitter, lo vimos en los medios digitales, en las imágenes hablan por sí mismos, brazos en alto, acompañando al himno de España, banderas con el águila de San Juan, bueno, es lo que hay.
¿Y le parece normal que el partido que lidera el gobierno español esté en una manifestación que pide desobedecer lo que dice un tribunal europeo?
Hombre, mucha lógica no tiene. Mucha lógica no tiene. Si el gobierno español está en contra de la doctrina que imparta el Tribunal de Estrasburgo y se suma a manifestaciones en las que se pide su incumplimiento, lo que debiera hacer en buena lógica es salirse de ese marco político en el que se inserta el Tribunal de Estrasburgo.
Uh-huh. Bueno, dejando el tema de la sentencia 197-2006, parece que está en el punto de mira de Carlos Urquijo por haber recibido a dos de los detenidos en la operación contra Herrera. No sé si está preocupado, Martín Garitano.
Bueno, hay que decir que estamos en el punto de mira de Carlos Mario Urquijo y Valdivielso, todos aquellos que no sigamos al pie del tantam que toca desde una delegación del gobierno impuesta en la Comunidad Autónoma Vasca. En este caso ha sido por recibir a dos ciudadanos que habían sido detenidos en una operación policial, pero anteriormente fue por ayudar a la Ikastola de Lodosa o al Salvador Coleguioa o por impulsar la utilización del euskera en las declaraciones de la renta. Es decir, Carlos Mari de Urquijo y Valdivielso, si no se le puede negar algo, es una actividad frenética y un cierto punto de obsesión con los gobiernos, tanto municipales como foral, de Bildu. Yo creo que estas cosas tienen tratamiento, pero que son malas para la salud.
¿Cree el diputado general de Guipúzcoa que la función del delegado español en Euskal Herria, en concreto, bueno, en Guipúzcoa, vamos a decir, o en la Comunidad Autónoma Vasca, pero en Euskal Herria en general, sobra?
No, absolutamente. Yo creo que más allá de lo que pudiera ser algún fleco administrativo o de relación entre lo que son las instituciones vascas y las instituciones españolas, sobra, y sobra más cuando centra su actividad en funciones de pretor romano, vigilante del mantenimiento de las esencias de la patria española en Euskal Herria, algo que es absolutamente ajeno a la población, a la vasca, y que es absolutamente irrespetuoso con las instituciones vascas y con aquellos que hemos sido elegidos para desempeñar determinadas funciones públicas.
Bueno, hablamos de política partidista, de pactos entre diversos partidos políticos. ¿Qué efectos va a tener el pacto fiscal entre PNV, PSE y Partido Popular en Guipúzcoa?
Bueno, hay que decir que el pacto es regresivo respecto de lo que en Guipúzcoa ya habíamos aprobado con el acuerdo en compañía del Partido Socialista de Euskadi. Eso es lo sorprendente. Vamos a tener que ver que el Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa se desdice a sí mismo y vota en juntas generales medidas fiscales regresivas respecto de las que ya habíamos aprobado. Pues paradojas de la paradoja, pero va a ser para peor.
Me imagino que lo habrán hablado con el PSE. Está confirmado que el PSE, bueno, de hecho ya lo decía aquí Iñaki Arriola la semana pasada, ellos evidentemente ponen por encima el pacto con el PNV a ese pacto fiscal con Bildu. No habrá sentado bien, de todas maneras, que el PSE rompa de esa manera, ¿no?, el pacto que tenían, aunque sea solo en materia fiscal.
Bueno, yo creo que las explicaciones en este caso corresponde darlas al Partido Socialista de Euskadi y a sus representantes en Guipúzcoa, fundamentalmente, que son quienes han visto cómo quedaban desautorizados por la voz de poderosa, al parecer, de Iñaki Arriola, que prima un pacto de otra naturaleza respecto de la progresividad en la fiscalidad en Guipúzcoa. La progresividad en un instrumento de primer orden para luchar contra la crisis. Tendrán que dar explicaciones ellos, pero desde luego no es serio quien actúa de esta forma.
Bueno, precisamente para buscar consenso, desde la Diputación de Gipuzkoa han descartado poner peajes para los vehículos ligeros. Era un anuncio que se hizo hace algunos meses. Este fin de semana la Raíz Ugarte, la portavoz de la Diputación, bueno, pues hacía el anuncio, se descarta poner esos peajes para los vehículos ligeros. ¿Por qué han cambiado de opinión?
Bueno, hay cosas que son obvias. En primer lugar, que a partir de en la siguiente legislatura vamos a tener que abonar cantidades muy importantes por la deuda acumulada de Bidegi y porque el mantenimiento de las carreteras nos va a exigir una inversión millonaria. Eso es el primer hecho. Ante esa realidad, nosotros propusimos un plan que creemos que es el mejor, que creemos que es el más sensato, el más equitativo y el más justo, que era el de los peajes con límites de 25 euros, etcétera, que está bien conocido. La oposición, no sé sobre qué bases, se ha cerrado en banda ante esta realidad. Y la segunda obviedad es que nosotros, para sacar adelante el plan de financiación de las carreteras, necesitamos el apoyo, el concurso de algún otro grupo juntero, bien sea del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista de Euskadi o del Partido Popular. Bien, si el escollo estaba en el peaje de 25 euros tope mes para los vehículos ligeros, lo hemos eliminado. Vamos a ver ahora si efectivamente será el escollo o es otra la política que la oposición en bloque pretende desarrollar. Pero queremos conocer cuáles son sus propuestas, porque lo que sí es cierto es que hay que pagar esa factura. Igual que es cierto que esa factura no la hemos generado nosotros, el actual gobierno foral. Pero por responsabilidad tenemos que hacerle frente, porque si no le hacemos frente mediante la propia autofinanciación de Bidegi, los contratos firmados por el anterior gobierno foral obligan a que ese desfase vaya directamente al presupuesto ordinario de la Diputación, y eso nos colocaría en la tesitura de tener que restar cantidades importantes de otras partidas. Como creemos que eso es negativo, hemos propuesto buscar la financiación en las propias carreteras. Si nuestra propuesta no parece suficiente o no parece válida para la oposición, estamos a la espera de saber cuáles son sus propuestas.
Uh-huh. Para que los camiones, en este caso, los vehículos pesados paguen y los vehículos ligeros no paguen, parece algo complicado. También hay un sistema, un nuevo sistema, no sé si se denomina ARCUPE, que pondréis en marcha, ¿no? Que es, bueno, que va dentro de ese paquete, de esa propuesta que habéis presentado a la oposición.
Bueno, el sistema ARCUPE era para evitar los peajes de parada, un sistema dinámico en el cual, según el cual, al pasar debajo de un arco, el propio sistema detecta la presencia de ese vehículo y se le carga el coste del trayecto. ARCUPE servía hasta ahora para vehículos ligeros y pesados, y ahora si tenemos que plantear que los ligeros no paguen porque la oposición así lo exige y lo impone, pues el ARCUPE seguirá para el tráfico pesado. Dicho esto, hay que decir que somos plenamente conscientes de que el sector del transporte atraviesa una situación dramática. Somos plenamente conscientes. Estamos con el sector, trabajando con el sector. Es verdad que los intereses parecen contrapuestos en este momento porque el sector no admite el pago de peaje alguno. Pero hay que decir que estamos también en una pinza entre la legislación española y la legislación europea. La europea nos impide bonificar a los transportistas locales. Lo entenderían como una suerte de vacaciones fiscales, por hacer un paralelismo, y la legislación española impide que los transportistas carguen el coste de los peajes al propietario de la carga. Entonces, la situación que se nos plantea en ocasiones desde los sindicatos, pues es imposible para nosotros, porque están esas dos realidades que nosotros no podemos mutar, no podemos modificar.
Es momento de presentar los presupuestos para el próximo ejercicio, para el 2014. Todas las instituciones, lo estamos viendo día a día también, bueno, pues están recortando en servicios básicos, en servicios sociales. ¿La Diputación Gipuzkoana también va a hacer lo mismo? ¿Va a recortar?
No. En materia de política social no vamos a recortar. Es más, vamos a garantizar todo lo que hemos desarrollado hasta ahora y seguir ampliando esta partida. Los presupuestos. Es importante que las instituciones cuenten con presupuesto propio, ordinario, para desarrollar la política, en este caso, nosotros, la de Euskal Herria Bildu, ¿verdad? Para eso, somos conscientes, lo he dicho antes en el tema de carreteras, que tenemos que negociar con otra formación política. Tenemos los presupuestos terminados, vamos a presentarlos a todos los partidos, vamos a presentarlos ante la ciudadanía, vamos a abrir un proceso participativo para que la ciudadanía pueda determinar determinadas partidas a qué se destinan, y lo vamos a hacer estos días ya, porque las fechas corren y queremos aprobar el presupuesto. Hay que decir que los dos ejercicios anteriores lo hemos logrado, en un caso con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y en otro caso con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Estamos más que satisfechos de cómo se ha desarrollado hasta ahora el proceso de elaboración de los presupuestos y confío en que, por responsabilidad política y haciendo aportaciones, porque no estamos cerrados a que partidos de la oposición hagan aportaciones a nuestro proyecto de presupuestos con tal de sacarlos para adelante, que es en definitiva para bien no de este gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía de Gipuzkoa.
De todas maneras, ahora mismo el acuerdo parece más cercano con el PNV, ¿no?
Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ha hecho saber que está dispuesto a dar pasos en orden a que todas las instituciones tengan presupuestos, o sea, una suerte de acuerdo de estabilidad presupuestaria para todas. Confío que den pasos en esa dirección. Yo creo que sería bueno que también el Partido Socialista de Euskadi, no voy a decir ya el Partido Popular porque parece más lejano, ¿verdad?, se acerquen a esos presupuestos, los examinen con serenidad y vean qué pueden aportar o qué es lo que pueden modificar y saquemos adelante esa propuesta.
Bueno, hoy, creo que era hoy, en principio, al final se ha retrasado al miércoles, hay reuniones esta semana, por lo tanto, en Arrasate, ¿no?, con los alcaldes de Bagoyena, de la misma manera que se hizo la semana pasada, por esa situación, esa grave situación que se vive en Debagoyena debido al anuncio de Fagor Electrodomésticos. Primera pregunta sobre ese tema. ¿Qué puede hacer la Diputación guipuzcoana para apoyar a toda esa gente de Bagoyena que vive una situación tan difícil?
Bueno, el asunto es complejo y viene de atrás, ¿no? Nosotros cuando tuvimos conocimiento de la... Bueno, teníamos conocimiento de la preocupante situación de Fagor Electrodomésticos, pero cuando supimos que esa situación preocupante, a pesar del plan de viabilidad que habían redactado, se agravaba por momentos, nos pusimos en contacto con la dirección de Fagor Electrodomésticos, hemos mantenido relaciones con Fagor Electrodomésticos, con MCC, con el Grupo Fagor, con la consejera Arantxa Tapia y también con los alcaldes de Bagoyena y Azpeitia, porque no olvidemos que Fagor Electrodomésticos también afecta a una cooperativa en Azpeitia con un número importante de empleados. Bien, ¿qué podemos hacer? Nosotros cuando nos pusimos en contacto con los alcaldes en las reuniones para dar cuenta de la información de la que disponíamos, recibir la información de la que disponían los alcaldes, porque los ayuntamientos también son fuente de información para nosotros, y decidimos establecer un protocolo para conocer a fondo cuál es la realidad en la que quedaría cada municipio a raíz de una eventual catástrofe en Fagor Electrodomésticos, ¿verdad? Conocer a cuánta gente afectaría, qué derivadas tendría esa situación en el comercio, en la hostelería, en otras pequeñas y medianas empresas del municipio, y una vez establecido ese mapa, obrar en la medida que nuestras posibilidades y nuestras competencias nos lo permiten, ¿verdad? Hay que recordar que esa materia no es propia de la Diputación, lo que no nos lleva a hacer la política. Nosotros queremos estar ahí, hemos estado con todos los agentes implicados, seguimos en contacto, hoy mismo estaré con dos o tres de ellos, y vamos a ver cómo evoluciona la situación dentro del propio grupo, cuál es el grado de compromiso que la corporación adquiere con Fagor Electrodomésticos a la hora de una reconversión que parece inevitable. Ver qué unidades de negocio son rentables o pueden ser rentables, cuáles en ningún caso lo serán, cómo se puede recolocar a la gente. Bien, ver cómo afecta esto al conjunto del territorio.
Y ya discursivamente o incluso ideológicamente, ¿hay que seguir defendiendo después de esta noticia, hay que seguir defendiendo el cooperativismo de Mondragón, de Arrasate, bueno, el modelo cooperativo?
Bueno, yo soy un firme defensor del modelo cooperativo, lo he vivido toda mi vida muy cerca, y creo que un sistema en el que las personas se ponen por delante del capital es un sistema mejor que el que hace prevalecer al capital respecto a las personas. Dicho eso, el modelo original de Arrasate al modelo actual, pues ahí ha habido sin duda una evolución, los tiempos también han evolucionado y yo no soy quien para hacer un juicio de valor ahora sobre qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Yo creo que esa reflexión corresponde al propio mundo cooperativo. Creo que la reflexión es obligatoria porque ante una realidad como la que nos encontramos no podemos salvar la situación diciendo que es consecuencia del cambio climático. Aquí hay se han hecho unas operaciones que han salido bien y otras que han salido mal. Yo creo que esa reflexión se impone dentro del propio Grupo Mondragón y nosotros, en cualquier caso, desde el respeto y desde el apoyo, vamos a estar cerca.
Bueno, mañana, 29 de octubre, se celebra el juicio en la Audiencia Nacional Española del ERE de los 300 trabajadores de Corrugados Azpeitia. Parece que últimamente la crisis se está cebando con Guipúzcoa, especialmente.
Bueno, yo creo que tal vez algunos ponen el foco especialmente en Guipúzcoa por intereses ajenos, pero la crisis lamentablemente lo está afectando a todos. Pregunten en la Naval de ese estado cómo están las cosas. Bien, dicho esto, con el problema de Corrugados Azpeitia es grave. Yo creo que la intención de la dirección del Grupo Gallardo desde el principio se podía intuir que iba más allá de lo que era una reestructuración, que se buscaba el cierre, y creo que bueno, hasta ese punto lo ha debido conseguir. Salidas, que es lo importante de esta situación. Nosotros hemos estado trabajando primero con el propio Grupo Gallardo para buscar salidas a la situación.
¿Cuál ha sido la actitud del Grupo Gallardo?
Pues ha sido cambiante. Yo creo que ha habido varios momentos diferentes, varios grupos directivos diferentes también en el... Pero en el Grupo Gallardo, en Corrugados Azpeitia en concreto, y la SAO, nosotros hemos buscado salidas de producción fuera del Estado, en misiones comerciales propias para tratar de dar salida. Seguimos trabajando en esa línea, no descartamos poder apoyar de forma real la salida de Corrugados Azpeitia, porque nos preocupa, igual que Fagor nos preocupa por Debagoiena, Corrugados nos preocupa por Urola, ¿no? Porque es una comarca también muy castigada en Guipúzcoa. Hemos estado en constante contacto con los trabajadores para informar de todos los pasos que hemos dado. En su día aportamos una cantidad económica que el Grupo Gallardo deberá devolver, porque no lo ha utilizado para aquello para lo que se les concedió, y esperemos que podamos tener buenas noticias, pero la situación es la que todos conocemos, es grave.
Bueno, pues mañana ese juicio, que también seguiremos de cerca aquí en Calegorrien, en Infozazpi Irratia. Falta, bueno, un minuto para las 8:30, tenemos que ir terminando con la entrevista, y no quería terminarla sin preguntarle sobre el tema de Manchester, un tema futbolístico, pero también muy emocional, porque bueno, casi prácticamente, si toda, media, un tercio, dos tercios, pero gran parte de la sociedad guipuzcoana estuvo pendiente de ese partido del jueves, y Martín Garitano, como diputado general, tuvo el honor y la opción de estar allí en Manchester. ¿Cómo fue la jornada?
Pues sí, bueno, dicho que no soy yo un seguidor del fútbol especialmente activo, yo creo que teníamos que estar en Manchester, porque Guipúzcoa estaba representada en aquel momento en Manchester por 6.000 y pico guipuzcoanos y guipuzcoanas, que dieron una imagen más que excelente de cuál es el grado de civilidad de nuestra sociedad. Así lo destacó incluso la prensa de Manchester, los directivos del Manchester United. Fue un espectáculo en el campo, pero fue un espectáculo en la calle. Yo creo que el grado de civismo, de confraternización y de querer hacer país, también en el ámbito del fútbol, pues fue magnífico. Dicho esto, tuvimos el honor, utilizo el término, de conocer de persona y comer con Sir Alex Ferguson y con Bobby Charlton. Bueno, pues una pena que no volvimos con los tres puntos, pero también hay que decir que la directiva del Manchester se empeñó en hacernos las cosas más cómodas. Reconocían Guipúzcoa como parte de un conjunto que llamaban Euskal Herria, Basque Country, no Estado español. En la nacionalidad de las fichas, en los prospectos que sacaron, en las fichas de los futbolistas se ponía Basque y no español. El euskera estuvo presente en la cartelería, en la señalética del propio campo y sus inmediaciones. Bueno, yo creo que es una forma más de exhibirte ante el mundo como país, y yo creo que ahí teníamos que estar. Estuvo el alcalde de Donosti y estuve yo, no porque me entusiasme el fútbol, repito, sino porque creíamos que teníamos que estar allí con nuestra gente en definitiva, y ante el resto del mundo pues reivindicarnos como país, como realidad nacional que somos.
Pues aquí vamos a terminar, son las 8:31 de la mañana. Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, mi esker por haber estado una vez más aquí en Calegorrien.
Suey,
buenas tardes.